Bien, bienvenidos a UXVIDES. Quiero que sepan, antes de que les dé la puerta de entrada que les acabo de decir que les iba a dar, que son el primer episodio que grabo con personas en el año. Porque después de, no sé cuánto tiempo tengo con el podcast, ya 3, 4 años, tuve que dar como una especie de break, ¿no? Estaba súper quemado y dije, no, ya déjame un break. Y venía grabando como episodios yo solo, ¿no? Que son como lo que yo denomino mini episodios. Y recién ustedes son los primeros con los que grabo. Aparte son los primeros del año y los primeros con los que grabo en este software nuevo con que estoy usando. Así que todo puede suceder. Más allá de eso, bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría, como siempre, que se presenten y le digan a la gente quién son, qué hacen, como para que se armen una idea en la cabeza a quién rayos están escuchando. Y a partir de ahí arrancamos. No sé, ¿quién quiere comenzar? ¿Ana o Juani?
Puede ser bien, sí. Orden alfabético. Dale. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Ana Belén Wilhelm. Yo soy diseñadora UX UI, o UX UI designer, o todos los títulos que le ponen ahora.
Claro.
Product designer. Me ha tocado hacer diferentes tipos de UX designer. Y dentro del proyecto que estamos armando conjunto con Juani, soy co-founder y CEO, pero bueno, ahí después vamos a ir viendo eso, porque dentro de una startup uno termina haciendo todo, así que claro, co-founder me gusta cual. Más.
Me encanta.
Bueno, yo soy Juan Ignacio, me dedico al desarrollo de software y estoy más que nada en lo que es el frontend, desarrollando la aplicación. Y bueno, también hice la parte web, como dijo Ana, hacemos de todo, básicamente. También soy co-founder con ella y otro socio nuestro que se llama, que no pudo estar en este episodio, pero se llama Omar y él se carga en todo lo que es la parte de servicios, digamos, ¿no? Es toda la otra cara de lo que yo hago.
Ok, de la parte de backend, ¿dices?
Claro.
Exacto.
Sí. Ok. O sea, básicamente, Juan, y te estamos torturando, porque yo, por ejemplo, que trabajo con muchos desarrolladores, siempre trabajamos con la cámara apagada.
No, igual yo estoy acostumbrado, porque a mí me gusta acostumbrado a las meets y todo ese tipo de cosas, ya con mi experiencia, sí. Ya como 14 años me dedico a esto, de que, bueno, uno se acostumbra, ¿no?
Claro.
Tal cual. Y bueno, el tema de hoy es súper interesante porque, bueno, ustedes están armando un producto que ahora seguramente van a contar de qué trata y más allá de contar de qué trata el producto, vamos a charlar de la experiencia de armar un producto, ¿no? La experiencia de tener una startup, socios, que todas esas cosas yo nunca he tenido, así que está buenísimo. Y aparte yo estoy viviendo una parte muy particular de mi vida con un cliente que también tiene una startup y entonces estoy viviendo como la contracara de lo que ustedes viven. O sea, como que si ustedes contratasen a alguien, yo soy esa parte de la moneda, así que está buenísimo. Cool. Así que bueno, ¿de qué trata el producto? Vamos a seguir contextualizando a la gente. ¿De qué trata el producto más o menos?
Con un poquito de storytelling.
Claro.
Sí, es que literal empezó con un storytelling. Empezó hace unos años, yo estaba en Venezuela viviendo, y estaba con amigos dando vueltas en el auto, y a cada uno quería comer algo distinto. Y nos pasó, o sea, fue súper rápido que, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Dimos un montón de vueltas. No conseguimos un lugar que tuviera todo. Y nos devolvimos a casa y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer cualquier cosa, pizza, lo que sea, casera y chao. Al rato, después de comer y todo, me dice un amigo, me mira y me dice, ¿tú qué sabes de estas cosas de tecnología? Literalmente me dice,
claro.
Deberías hacer una aplicación donde la gente pueda combinar como comidas y buscar lugares. Mira. Ajá. Y quedó ahí. Al otro día yo dije, ya, ¿qué es esto? Yo necesito hacer esto. Y empecé como a pensar, ¿cómo le doy? Y ha evolucionado muchísimo la idea, aunque el corazón, que es el salir a comer con amigos, el poder combinar lo que a mí me gusta, no sé, pizza y buscar hamburguesas, y Juani quiere birra, y poder combinar esas tres y conseguir lugares que tengan eso. Ese corazón de la aplicación, del producto, sigue estando. Que ha evolucionado, claro. Que ha cambiado, que pensamos en cambiar un montón de cosas, sí, obviamente. Pero ese básicamente es como el corazón del producto, es eso.
Me encanta. Y aparte te viniste para Argentina, porque estás en Argentina ahora, ¿no?
Sí, estoy en Argentina, sí.
Estamos los dos en Argentina, ok. Está, los tres en Argentina. Sí. Y llegaste y te diste cuenta, tipo, bueno, esta idea todavía aquí es válida. Porque podría haber cambiado, ¿no? O sea, podría haber sido, tipo, bueno, llegué a, no sé, a Rusia, y en Rusia esto no es un problema.
Claro, no, me pasó que, o sea, en el momento en Venezuela como que decidimos no hacerlo, yo me vine para acá y ahí es cuando yo, a Omar, que es nuestro otro socio, yo lo conocía de antes y él vive acá.
Sí.
Yo lo llamé recién llegando y le dije, hey, ¿qué te parece si hacemos esto? Bueno, dale, buenísimo, vamos a hacerlo. ¡Pum! Entró la pandemia. No, ¿sabes qué? No puede ser esto. O sea, como que todo se empezó a dar así y yo dije, sí. ¿Sabes qué? Cuando se tenga que dar el proyecto es que se dé. Listo.
Claro.
Sale la pandemia, la gente empieza a salir otra vez, no sé qué, el proyecto como cada uno entró en fase de modo trabajo, freelancear o lo que sea, y como que nos olvidamos un poco del proyecto. Hubo un día que dijimos, che, ¿y si lo hacemos? Bueno, pero entonces vamos a armar un equipo. Y llamamos a Juan, y llamamos a otras personas, y dijimos, vamos a hacerlo bien esta vez. O sea, si lo vamos a hacer, que en Venezuela no se pudo, acá la pandemia, no sé qué, vamos a hacerlo correcto. Y empezamos a desarrollarlo hace marzo del año pasado, que juntamos al equipo, empezamos como a... Dijimos, esta es la problemática, esta es una pequeña idea que hubo hace tiempo, vamos a ver qué sale de ahí.
Ajá.
Y a partir de marzo del año pasado empezamos a hacer brainstormings y entre todos ha mutado el producto porque ha tenido un poquito de la idea de cada uno y eso es lo cool.
Claro. Juan, ¿y a ti cómo te convencieron? ¿Tipo te llamó, te dijo y te hizo un pitch? ¿Fue momento Shark Tank o cómo fue?
La realidad es que yo, por ejemplo, a Ana la conocí, primero lo conocí a Omar, lo conocí en un trabajo en relación de dependencia. Yo en ese punto, yo ya estaba a punto de entrar en el mundo emprendedor, o sea, ya estaba desligándome prácticamente, ¿no? Ahí yo creé mi primera, vamos a decirle, emprendimiento, porque estuvo por lo menos online 4 o 5 años, en las cuales el branding me lo hizo Ana. Ese proyecto,
yo
la conocí en el medio justamente, pues me la presentó Omar, y me ayudó en todo lo que es branding, marketing, ese tipo de cosas. Ahora, gracias a esa experiencia del emprendimiento que tuve y todo eso, yo dije, yo no quiero volver más a la relación de dependencia. Más allá que en algunos momentos, viste, la vida acá en la Argentina todo cambia y uno en parte dice, hay que volver, no queda otra, pero mi mentalidad cambió, que eso sí no se vuelve para atrás. Entonces, a mí me encanta todo lo que es el emprendedurismo y la realidad que todo cuando se trata así de proyectos, sobre todo que puedo hacer con amigos, gente conocida, que me gusta apoyar a los demás, qué mejor manera de poner un conocimiento de uno en ayuda para los otros y para la comunidad, básicamente, ¿no? Siempre estuve enfocado en eso y, bueno, cuando Ana me presentó, bueno, y Omar me presentaron el proyecto, yo dije, che, está muy bueno, me gusta, porque encima se relaciona con salir a comer y, viste, ¿a quién no le sale, gusta salir a comer? Así que es algo que, bueno, compartía mucho y dije, y además eran, a ellos los conozco que son buenas personas y es como que dije, quiero estar acá. Así que nada, aporté todo lo que pude y sigo aportando todo lo que puedo hasta el día de hoy.
Me encanta. Y qué les iba a preguntar, bueno, vieron que uno cuando estudia, bueno, Juan estudió, ha hecho desarrollo, ¿no? Pero nosotros cuando estudiamos UX nos da mucho conocimiento académico de cómo validar ideas, pero después pasa el mundo por el medio. Y pasan cosas, ¿no? ¿Cómo han logrado validar en algún grado la idea? Tipo, bueno, ya hicimos un algo que testeamos con 2 personas, o, no sé, tiré un ad acá y pues sucedió. O sea, ¿ya lograron hacer algo a nivel validación? Tipo, creo que a la gente sí le interesa.
Sí, como yo soy la única UX del equipo, yo soy muy picky con todo el proceso de UX y tal, que sé que no es lineal, sé que... De repente haces una prueba de usabilidad, cambias un montón de cosas, vuelves a hacer una prueba. O sea, es medio cíclico como volver y volver y volver hasta sacar un producto más pulido. Como yo soy muy picky con eso, yo empecé a hacerlo desde el principio. Dije, ok, vamos a hacer algo en Figma. Hago un prototipo rápido y se lo muestro a algunas personas. Me pasó al principio que dije, bueno, se lo voy a mostrar primero a mis amigos, que es la típica. Se lo voy a mostrar a mis amigos y vamos, ¿qué tal? Mis amigos, qué cool, todo cool. Suena cómoda, no, vamos a mostrárselo a otra persona. Y literal fue así que de repente estaba en Dundee, que es un lugar fantástico, me encanta Dundee, y me senté con una amiga, no sé qué, estábamos tomando unos tragos y yo dije, ya va, voy a llamar al gerente. O sea, fue como que salí de la zona cómoda total, llamé al gerente y él como que, ¿qué pasó? Mira, te quiero mostrar esto. Y se lo mostré, está muy cool, ¿qué tal? Entonces empecé a tener como validación de otras personas que ya, que no les importaba decirme si no me gusta, si me gusta. Me acuerdo que hace tiempo fui a un coworking. Le pregunto a unos chicos, me dijeron, está buenísimo, pero no me gusta el nombre. Y yo, ok, cool. Y todo eso es feedback, ¿viste? Entonces, de alguna manera, sí hemos tenido feedback, tanto desde que teníamos algo en Figma, ahora tenemos algo mucho más desarrollado y todo, desde el nombre, desde qué es lo que cuál es la problemática, qué es lo que pasa, empezar a escuchar a la gente,
claro,
empezar a observar cómo la gente se comporta dentro de un restaurante, qué es lo que más les molesta escuchar. O sea,
claro,
de alguna manera como que me puse bastante picky con eso porque dije, si nosotros ignoramos esto, podemos ser los mejores diseñadores y desarrolladores, pero el producto no va a servir para nada.
Claro.
Y hay que de verdad enfocarse en lo que el usuario necesita. Y el usuario, a mí me gustaría, más que dar algo académico, me gustaría realmente que realmente que la gente al usuario dijera, coño, qué fino, por fin llegó esto, esta aplicación necesitaba hacer esto porque, no sé, me resolvió una problemática. Yo soy feliz con eso.
Claro.
Buenísimo.
Claro.
O sea, porque de verdad que sí, sí la hemos pensado y sí hemos cambiado incluso cosas después de haber iterado con usuarios. Como, ah, mira,
claro,
nosotros pensábamos esto, el diseño sería espectacular, pero el usuario no lo entendió. O no vio, claro, el botón que yo puse aquí con tanto cariño, no lo vio. Pero está, sí, bien que no lo vea porque, ¿sabes? Como empezar a salir de ese cuadrito de 1920 a 1080 y salir a la calle y mostrarse a la gente.
Claro, claro, claro. Tal cual. Y desde el concepto original hasta ahora, a grandes rasgos, ¿no? No tiene que ser nada específico. ¿Qué cambió? Más allá del diseño, algo de la idea o tipo, por ahí se dieron cuenta de que por ahí el problema que estaba resolviendo no era específicamente ese. Y hicieron la famosa frase de startup, pivoteamos, ¿no? Hay que pivotear, chicos. y pivotearon un poquito,
sí,
o qué onda.
Bueno, no sé si también Juan quiere contar un poquito de esa historia. A mí me... A ver, porque también parte del episodio es más que el producto que estamos haciendo, es el crear una startup al mismo tiempo,
claro,
que estamos trabajando y estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Me pasa que hace como 3-4 semanas más o menos, tuvimos una mentoría con una persona que es también founder, ya tiene bastante tiempo haciendo startups y todo, y se prestó,
sí,
como para estar una hora con nosotros haciendo mentorship. Le hicimos el pitch,
bueno,
como para que él de alguna manera lo destruyera y nos dijera, hagan lo mejor.
Claro.
Y literal pasó así, y nos dijo, ok, esta parte del producto está buenísima, esta parte no la entiendo, o sea, no, nos movió tanto todo que,
claro,
realmente sí tuvimos que tomar la decisión de pivotar. Como,
claro,
nosotros teníamos en mente tener la aplicación para la gente, decir, bueno, puedo combinar con mis amigos, salir a comer, conseguir los lugares. Buenísimo, perfecto.
Claro.
El lado del restaurante era otra cosa. Entonces ahí es cuando como que nos destruyeron todo y dijimos, ok, tenemos que pivotar si realmente queremos hacer algo diferente.
Claro.
En vez de decir, bueno, claro, esto que estamos haciendo es 10% mejor que tal producto. No, así no funciona.
Claro.
Realmente queremos, claro, hacer algo diferente. Y no nos habíamos dado cuenta. O sea, el hecho de pivotar la idea, o sea, no sé cómo describirlo, como, no sé, mentalmente, a nivel de estrés, ansiedad, lo que sea, te genera tantas cosas. Como, o sea,
claro,
te genera un montón de miedo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer y cómo le voy a dar forma? ¿Y será que esto tiene sentido? ¿Será que empiezas como,
sí,
y todo lo que yo diseñé, lo que ya pensé en eso? O sea, entonces es lo que nadie...
Y Juan,
nadie,
y por detrás diciendo que todo el código que ya había hecho, la puta madre...
Esas son cosas que no te dicen en los cursos de por ejemplo, de UX, de pivotar, qué lindo. Ok,
claro,
sí,
claro,
es muy cool, pero al momento te da ansiedad, decir, ya, ¿para dónde voy? Ya cuando la tienes más clara, dices, ah, bueno, ya voy para este lado, buenísimo.
Claro, claro. Juan, ¿y iba a decir algo?
Sí, yo por suerte, a ver, tengo una mentalidad de que digo, mira, todo lo que hice hasta ahora valió la pena. ¿Sí hay que cambiar?
Sí, claro.
Sí, bueno, vamos para adelante. O sea, es como,
claro,
que nunca,
claro,
me tiro para atrás, no, no, es como que yo no tengo miedos a seguir avanzando. Es como que,
sí,
eso en parte sirve de apoyo para los que les cuesta un poquito más, como también a mí me sirve de apoyo apoyarme a las otras personas, porque tal vez piensan, ah, pasa esto. Bueno, hay que mantenerse un poquito más y pensar bien qué vamos a hacer.
Ajá.
Pero siempre el, sí, tema de pensar, tomar decisiones es importante. En el mundo del,
ajá,
emprendimiento es,
sí,
constante. O sea, no es,
es constante,
yo me quedo,
sí,
parado, sigo probando. No. Si ves que algo no está, digamos, ordenado, para salir adelante, se toma una decisión, vemos por dónde vamos y lo hacemos. Es como,
tal,
siempre
cual,
hacer la acción. Hay que ser doers. Entonces hay que estar...
Hay que ser tal cual. De hecho, no sé si les pasa a ustedes con las personas con las que hayan trabajado. No tiene que ser ahora, puede ser en su carrera. Yo me doy cuenta muy rápido de los coworkers que tengo que han trabajado o no en startups. Y pues, uh-huh, súper obvio. El que ha trabajado en startups, tipo, o sea, te arma algo rápido, pa, sale por ahí. O sea, si te comienzas a fijar los detalles, está todo medio pegado con saliva, así tipo, ahí se va a caer esto. Pero sale muy rápido y va, valida, pum, vuelve, pa, se equivoca, construye, destruye. Y el que no está en startup, es una persona que es como, no, o sea, revisemos
Claro, voy más
todo,
con
vamos a
cuidado.
charlar con estas,
Sí.
sí, vamos a charlar con, que ojo, no digo que son dos approaches completamente diferentes, que tienen valor en momentos diferentes, pero es muy loco. El de la startup, por ejemplo, te pide feedback y no le importa que le digas, tipo, esto es una poronga, chicos. Y el otro es tipo, bueno, y te comienza a explicar, ¿no? Tipo, mira, esto es un draft apenas, por favor, tengan consideración eso. No, no sé, ¿les ha pasado eso? Porque yo lo veo de mi
Sí.
lado.
A mí me
Sí,
pasa
sí.
todo el tiempo porque trabajo en una empresa que hacemos desarrollo de producto para fondos de
Sí.
inversión, o sea, súper serio, cuadrado, tablas Excel, números por todos lados. Y
Sí.
yo corto a las 6 y es como todo el mundo colorido te provoca, todo lindo, Juan y mis amigos
Claro.
trabajando. Me encanta mi trabajo, pero sí es muy diferente. El approach es súper diferente. Este es un cliente interno. Hay aplicaciones que a
Claro.
veces las usan dos o tres personas solamente en todo
Sí.
el fondo. O sea, es loquísimo. Es como todo súper detallado. No puedes poner lorem ipsum porque tienes que poner así sea un invento. No importa, pero en
Pero
Michigan no
porque
se
si
dice
no te
así.
preguntan, esto tiene un error, me han
¿Por qué es
preguntado,
lorem
tipo, esto
ipsum?
tiene un error, tiene como un
Sí.
lenguaje
Sí, 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 sí.
rarísimo.
Y la UI puede estar hermosa, que me da risa, la presentamos en PDFs para que. Es un tipo de
Ah, me
cliente muy
encanta.
específico y va como clic, clic,
Sí.
clic, la manito. Y está todo muy, muy pulcro, muy cuidado, muy tal, porque es para ese
Sí.
tipo de cliente. No te digo que en TempoCam, no, porque en TempoCam también trato de tener esa pulcritud, pero a veces es como, dale, vamos a mandar el Figma así, ¿sabes? Listo, ta, ¿te gusta? ¿No
Rápido,
te gusta?
rápido, rápido, avanzamos. Claro.
Exacto. Hay un montón de cosas
Yo.
en el Figma de TempoCam que están todos así por los
Sí.
aires, pero es lo lindo también de ir construyendo algo, de
Tengo
cero, pues.
que aclarar algo, que entre Ana y yo somos dos personas que somos muy de los detalles. Es como que si vamos a lanzar algo, vos mencionaste justo que hay
Sí.
muchos que desarrollan pum 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 y lo ponen en el mercado, se puede romper, se puede.
Sí.
Como que Ana y yo tenemos ese problema de que decimos, espera, queremos que salga, o sea, no perfecto, no perfecto,
No,
pero
perfecto,
bueno,
exacto.
que
Claro.
digamos que sea con el ejemplo del wow, básicamente, es lo que
Sí.
queremos
Claro.
causar. ¿Entendés?
Coño, lo que yo
Pero
le
no
decía,
que
lo que yo
tenemos.
siempre le digo a Juani, perdón, lo que yo siempre le digo a Juani es, ¿por qué en Latinoamérica tiene que haber productos feos? No. O sea, ¿por qué vemos
¿Verdad? ¿Por qué
Spotify?
son todos feos? ¿Por
¿Por qué
qué?
vemos Spotify y no sé, un montón de apps que están buenísimas, Duolingo, todo esto, y están geniales? Y de las de Latam,
Sí.
no, o sea, a excepción de algunas que sí, o sea,
Claro,
bueno,
siempre hay
Rappi es
una por ahí.
hermosa, claro, Rappi es
Claro.
hermosa, PedidosYa, o sea, son bastante lindas. Pero la gran mayoría, ¿por qué tienen que tener esos detallitos de diseño que decís, dale, en serio? ¿Cómo
Sí,
esos
es
detallitos?
raro.
Un icono mal, o sea, ¿sabes? Como mal escalado. Son detallitos en los que, si bien no se busca la perfección, pero en esos detalles la gente se fija, porque cuando están, dicen que eso, cuando un diseño está bien hecho, la gente no se da cuenta. Pero cuando un diseño está mal hecho, la
Claro.
gente se da cuenta de una. Entonces, la idea es un poquito eso, y quizás esto es un llamado a todos no, en serio, a todos los product designers o los UX/UI designers de la TAM, que también hagan partnership con sus frontends
Claro, sí.
y que puedan trabajar en equipo siempre que vean esa calidad visual del producto. También
Sí.
tiene que haber una calidad del sistema y todo esto, que ahí sí yo no sé codear nada, pero
Claro,
que
obvio.
a nivel visual, por lo menos lo que yo domino, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a no sé, pensar en algo tan sencillo como la potencia de 2, 2, 4, 8, 16. Es sencillo, bueno,
Claro.
puedo organizar los elementos de esta manera, o sea.
Sí.
Realmente el diseño en general es orden. El diseño de todas las ramas, diseño industrial,
Sí.
diseño de todo, es orden. Pensemos en eso. Y que
Tal cual.
el front es como otro diseñador también que va contigo.
Parece joda, pero sí.
No, es cierto,
Sí.
es cierto. Hay cosas incluso que Juani ha armado ahí, codeando en front. Me dice, ¿te gusta esto? Y yo, ah, mira, no lo había diseñado yo, pero tiene una idea, la hizo y dije, buenísimo. Que
Ajá,
también esa
tal
es otra
cual.
cosa que pasa, pienso yo, no sé, en esto de armar startups que.
Sí.
No tiene que ser todo tan cuadrado, solamente la idea del founder. No, hermano, si hay otra persona dentro de tu equipo que tiene una muy buena idea y la aplica y va para adelante, buenísimo.
Tal
O sea,
cual.
eso es lo
Bueno,
bueno también.
de hecho, Juan, y capaz nos puedes dar tu punto de vista, pero por ejemplo, a mí me encanta cuando trabajo con desarrolladores que me traen ideas para el producto o me traen ideas ya puntualmente del diseño, porque también me ha pasado, tipo, Chris, ¿y si en vez de este icono hacemos esto o esto arriba, esto abajo, derecha, izquierda? Me encanta. Y bueno, desde el lado del diseño para el desarrollador es mucho más difícil, pero yo, por ejemplo, que por 2 minutos de mi vida maqueté, algo aporto, un poquito. Y yo siento que eso le trae como, le aporta al equipo bastante. Yo no sé si a ti, Juani, desarrollador, te copa cuando un diseñador te trae una idea o qué onda, pero no sé.
La verdad es que a mí me encanta. Me encanta poder iterar con, por ejemplo, John, está bien, yo soy frontend, traslado lo que es diseño a código y para la visual para que se
Claro.
vea dentro de una aplicación o dentro de la web, en ese sentido, ¿no? Pero yo no, tal vez no soy muy bueno en el diseño, en tema de ponerme en Figma o a diseñar algo.
Claro.
Y, o sea, ojo, hay frontends que sí tienen esa especialidad. Yo en mi particular no. Yo estoy muy enfocado en producto y en el desarrollo del frontend. O sea, yo siempre voy a estar
Claro.
iterando con un UX
Claro.
para llevar a cabo otras cosas. Y obviamente con lo funcional, porque dice, cada cosa que vos hagas, más allá de que se vea linda o no, hay que ver si impacta o no en la parte funcional, digamos, del desarrollo. Pero a mí me
Claro.
encanta que venga otro desarrollador o un diseñador a decirme, che, estaría bueno esto, porque eso hace que no solo sea más colaborativo el proyecto, sino también que le das la oportunidad a la otra persona que ponga su granito de arena dentro de
Claro.
lo que es la idea, ¿no? Y eso es parte de
Claro.
lo que es el emprendimiento. A mí me encanta que sea así. A mí no me gusta tanto que sea una persona que nada más escuches y desarrolle, por ejemplo, o diseñe, no proponga. A mí me gustan más las personas que son más proactivas en ese sentido, ¿no?
Claro.
Claro, tal cual, tal cual.
No, y también
Y...
todos pensando en el usuario. Quizás de repente hay
Cierto.
algo que le gustó a Ana o algo que le gustó a Juan y visualmente, pero no funciona para el usuario, no, para afuera. O sea,
Claro,
no tiene por qué
tal
ser. Ahí está el típico meme de ¿quién te pidió ese feature? Y que el CEO.
cual.
Como, no, no
Sí,
puede
oh, me
ser así, no puede
encanta.
ser.
Igual siento que el mejor meme producto es, o la mejor frase es, no es un bug, es un feature. Porque sí. Yo
Claro.
tuve un par de bugs que después se convirtieron en feature, ¿eh? O sea, así sucede.
Sí, pasa.
¿Qué le iba a preguntar? Más allá de Juani, que entiendo que no tiene ahora, o sea, está como emprendiendo y todo esto, yo entiendo que ustedes laburan en este producto los fines de semana o algo por el estilo. O sea que cada quien tiene su trabajo
All the time.
all the time, claro.
En las
Acá es.
noches, fines de semana, sí. Por
Yo, por
ejemplo,
ejemplo,
hoy.
estoy desde que me levanto a las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche o 12, depende. Estoy todos los días.
Claro, yo les iba a preguntar cómo conviven con eso, ¿no? Porque ponele que mi producto es el podcast, ¿no? Porque la realidad es esa, un producto es el podcast. Y estoy todo el día pensando en el podcast, ahora que tengo el freelance, estoy pensando en todo. A veces estoy tipo comiendo, y estoy así como un hueco mental y mi esposa me dice, ¿en qué andas? Y yo, es que creo que resolví el problema este del tipo este que me pidió, que quería que su producto tirase rayos láser y diera la hora al mismo tiempo. ¿Cómo conviven con eso en tema, no sé, organización, tiempos, carga, estrés, ¿no? ¿Sabes?
Tipo work
¿Cómo
life
van?
balance,
Básicamente.
sí, tremendo. A mí me pasa que el trabajo que tengo actual, o sea, mi trabajo de from 9 to 5, es bastante flexible, o sea, es lo bueno que. A ver, hay meses en los que estamos todos on fire y son las 6 de la tarde y yo termino como un huevo frito y no quiero saber nada de nada.
Claro.
Literal. Pero de repente hay 1 o 2 semanas que son mucho más suaves, que ya terminamos de repente algún
Claro.
producto, no hay nada nuevo o estamos esperando feedback de algo, estamos como muy light y yo ahí le pongo todas las pilas a Te Provocan. Si vos ves mi mesa, tengo mi compu del trabajo y mi compu personal y estamos ahí a full. Que mi jefe no está escuchando esto porque. No, mentira. Ah, no, él también sabe el producto, los chicos que trabajan conmigo saben, o sea, que es lo
Qué
cool,
cool.
es lo cool también, ¿no? Pero me ha pasado que a Omar también le pasa que esos días o esas semanas estamos demasiado full y son las 6 de la tarde y ponen, no sé, tenemos una reunión de nosotros tres de cualquier cosa, sea una planning, porque también tenemos que tener esa organización nosotros interna, ¿no?
Ajá, ya
Pero es
vamos
la
para allá,
planning,
sí.
claro, pero es la planning que 6 de la tarde, entonces estamos así. En la semana.
Todos quemados.
Claro, sí, sí suele pasar, sí suele pasar. Sí respetamos esos descansos, decir estoy quemado, no puedo ir a la weekly, o dale, no pasa nada. Que me encantaría que todos estuviésemos solo enfocados en esto, sería fantástico, va a llegar el momento.
Claro.
Pero yo creo que ese work-life balance, hay que entender que son dos trabajos, tenés dos trabajos.
Claro.
Tenés tu trabajo de 9 a 6, de 8 a 5, el horario que sea. Tus y tu startup.
responsabilidades.
Claro, y tu
Sí.
startup. Si lo tomas como un hobby, nunca va a suceder nada. Y
Nunca
nosotros
sucede.
desde el día uno dijimos, bueno, todos los que estamos acá hemos trabajado en software, hemos trabajado en empresas que, sabes, que tienen metodología ágil, todo esto, vamos a usarlo a nuestro favor.
Claro.
De repente y no sacamos un producto en 3 meses porque, bueno, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a sacar igual. Entonces, eso también es un poquito lo que ayuda a la constancia, ¿no? Tener la weekly un día específico, a una hora específica, tener una planning, o sea,
Claro.
como que ir viendo semana con semana, aunque haya semanas en las que de repente estamos todos explotados, hay semanas en donde estamos más light y le metemos más al
Claro.
proyecto. Entendiendo esos sub y bajas, sí, lo clave es una metodología, una organización. Algo que te
Sin
lleve de
duda.
semana a semana para decir si sí, estamos logrando algo. No es como, o sea,
Claro.
porque ¿qué pasa? Que si vos estás quemado el trabajo, 6 de la tarde, y estás trabajando, pero no llegas a nada, te vas a quemar. O sea, van a pasar meses y te vas a
Sí,
quemar,
no,
pero
terrible.
pasa el tiempo y dices, mira, tengo un producto, mira, tengo una web, mira, tengo esto. Coño, que
Claro.
es como una palmadita y dices, sí, vale la
Claro.
pena, está cool.
Y Juan, y vos, que eres emprendedor, tienes como otros proyectos, calculo yo, y técnicamente esos proyectos nunca cortan, o sea, el proyecto sigue, ¿no? Entonces no es
Claro.
tipo Ana que agarra y dice, bueno, listo, 5 o 6 de la tarde, chao, nos vimos, voy a hacer otra cosa, ¿no? Lo tuyo es como decisión propia, más difícil.
Tal cual. A ver, lo que yo veo mucho es que, hablando por mí, a mí cuando me apasiona algo, no hay tiempo que valga. O sea, el tiempo es como que pasa a
Full.
ser irrisorio, ni se siente. Me pasa con mi
Claro.
novia que a veces me manda un mensaje y yo le contesto 2 horas después porque pierdo la noción del tiempo. O sea, estoy ahí metido,
Claro.
enfocado en las cosas y es como que. Pero eso pasa cuando a uno le apasiona hacer algo, básicamente, ¿no?
Ah,
Y
claro.
le encanta lo que hace. Cuando llegas a ese punto de sentimiento de las cosas que estás haciendo, es como que no sé, por lo menos yo no siento estrés. Sí tengo mi vida aparte, obviamente, como tengo mi novia, salimos, hacemos
Claro,
cosas.
entretenimiento, lo que sea.
Claro, tal cual. Pero cuando estoy con el emprendimiento, es el emprendimiento para mí, obviamente, ¿no? Sí, que pase, si necesita mi ayuda algo mi pareja o mi familia, obvio
Claro.
que voy a estar.
Normal.
Pero bueno, cuando estoy enfocado en el emprendimiento es como que estoy full en eso y no siento que se me pase el tiempo más que para las cosas que estoy viendo. Y más satisfacción me da cuando resuelvo algo, ¿viste? Por ejemplo, mi banda
Claro,
está en
claro.
funcionalidad, uy, lo pude hacer y te da como una
Claro.
felicidad y una carga energética mayor a la que ya tengo, ¿no?
Claro.
Claro, sí.
Y cuéntenme una cosa, porque ninguno de ustedes tres ni yo somos personas de negocio. O sea, ninguno somos ni PMs, ni business developers, ni nada por el estilo. Pero las startups no comienzan cubriendo todos los puestos. O sea, es imposible.
Exacto.
O sea, algo te va a faltar. Capaz me
Sí.
faltaba el backender y el front tuvo que resolver. O al revés también. Yo, de hecho, he trabajado con backenders que los tipos me dicen, por favor, diseña algo sencillo porque yo soy backend. O sea, yo voy a hacer
Claro.
magia, Chris. Y lo que pasa mucho con las startups es que la parte de negocio se suele olvidar un poco, ¿no? Porque nos enfocamos en, no, tiene que tener un front, o sea, tiene que ser usable y tiene sentido, ¿eh? Esa usabilidad tiene que ser decente, así que tiene que haber un diseñador. Y de repente nos volteamos entre todos y decimos, ¿y quién vende este producto? ¿Quién
Sí.
consigue partnership y todas estas cosas? ¿Cómo están haciendo en ese punto? Porque entiendo, es importantísimo también.
Bueno, eso es un constante aprendizaje. Yo creo que en marzo del año pasado no sabíamos ni siquiera las terminologías de. Yo había
Claro.
escuchado algunas, de repente también Juan, que es Venture Capital, es un montón de palabras y términos que. ¿What? Pero es como constante aprendizaje. De repente, entre Omar, Juan y yo, que también somos super nerds, nos pasamos por el Slack videos de, no sé, los mejores pitch de startups, bla, bla, bla. Empezamos como a
Claro.
mandarnos videos. Nos metimos también en la Startup School de Y Combinator, que es gratis. Pueden entrar, hay un
Ajá.
montón de información súper buena. Entonces,
Qué
un poco de
cool.
aprender, aprender, aprender. Ninguno de los tres somos cracks en finanzas ni nada. O sea, más allá de finanzas personales, como que a nivel de startup, de
Claro.
cuánto vale tu startup, un montón de cosas que no sabe,
Claro.
no tenemos ni idea. Yo hace poco recordé, o sea, estaba hablando con los chicos como que, bueno, necesitamos como una persona que quizás nos apoye en esto, o que nos guíe,
Claro,
que es
sí.
cuánto realmente vale o valdría esta empresa, hay que ir
Claro.
aprendiendo de alguna manera. Pero lo bueno es, sí, o algo que yo he aprendido este tiempo es, humildad y decir, levanta la mano, no sé de esto, voy a llamar a alguien que sepa y que me haga un mentorship o
claro.
¿Sabes? Que me enseñe algo o buscarlo también. O sea, claro. eso es bueno saberlo.
Sí, porque el riesgo es literalmente tu idea. Tipo, bueno, ¿qué pasa si no busco a alguien que me ayude con el business y la estrategia? Y me dejo llevar por el ego. Y el producto no despega. O sea, es como tan sencillo como eso.
Exactamente, exactamente. Bueno. ¿No? Y a ver, de alguna manera, o sea, lo pienso de esta manera, no sé si estoy equivocado o no, pero una startup en donde de repente son dos socios y saben full negocio, pero no saben quizás de producto, diseño y tal.
Claro.
Pueden conseguir personas buenas, armar un buen equipo y armar alto producto y venderlo claro. espectacular, buenísimo.
Sí.
De repente cuando los socios o los founders son más del lado de producto y no sabemos tanto de finanzas, uh-huh. es lo que o agregamos una persona que sea como un CFO, que sea crack en esto, o aprendemos. Claro. Pero claro. el o aprendemos no es tan y aprendemos, porque no, claro. no podemos ser, soy el co-founder y no sé ni cuánto vale la empresa, no puede ser.
Claro.
O sea, hay que saber, o que te digan, bueno, ¿y qué market share tienen? ¿Y qué es un market share? O sea, no podemos.
Claro.
Así, o sea, no se puede. O sea, así hay que, sí hay que aprender un poco de esto.
Sí, claro.
Y todos,
sí tienes que saber las cosas. O sea, más allá de que no vayas a dedicarte a la parte financiera, pero sí tienes que saber de lo que están hablando. Porque la persona que esté ahí es el que te va a comunicar toda esa información de lo que está pasando por detrás en la empresa, ¿no? O sea, cómo se está comportando. Entonces es importante saberlo.
Sí, es que si no... Es que viene alguien con la plata y te dice, bueno, a ver, yo estoy buscando para poner plata en cositas que me parecen interesantes. Cuenta, hablemos de números y es como, bueno, pará, no tengo, tengo este Figma, tengo este front, que, y es como, está buenísimo, pero no por ahí, es complicadísimo.
Literal.
Por eso, yo últimamente, en realidad, yo tengo como creo que 2 años fumándome el YouTube de Y Combinator, porque me parece que es como,
es buenísimo.
Siento que es conocimiento gratis que debería ser pago. Como, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto es gratuito? Y es épico, o sea, literalmente hay cosas que, hasta en mi trabajo, yo siento que así como, o sea, siento que hacer este tipo de cosas también me ayuda en mi trabajo, o sea, en mi trabajo de 9 to 5, como dice Ana, tipo porque me ayuda a tener la cabeza más en el negocio, no sé, solamente tener la cabeza más en el negocio, sino entender los puntos de vista de los otros roles que por ahí interactúo todo el tiempo, pero como que no queda muy claro qué es lo que tienen que hacer. Como que me ayuda un poco a cerrar esa idea.
Claro, yo tengo un... antes que freelanceaba y todo esto, ahora se convirtió en mi amigo, pero tuve un cliente que por muchos años que es como estas personas que hacen un startup, como lo que estábamos hablando temprano. Hacen un startup, está todo muy bien, la venden o... no la venden como tal, sino que se alejan un poco y dejan que el equipo continúe. Y ellos como que tienen un montón de startups y todo. Y yo le he apoyado a él en un montón de diseño de producto, de, como desde el principio, hace como, no sé, 8 años más o menos hasta acá. Y siempre me he fijado de cómo él hace toda la parte de business, cómo él quiere vender el producto. Porque él primero nos vende a nosotros el producto y dice, bueno... voy a armar el equipo, voy a, bueno, mira, esto y esto y esto, y yo digo, wow, este tipo es un crack, ¿cómo hace? Y como, o sea, también esas pequeñas experiencias de escuchar a estos clientes que hablan de su producto, cómo hablan de su producto, cómo lo venden, cómo hicieron para ganar capital, o sea, todo eso suma, todas esas cositas que uno va aprendiendo de todo el mundo, tenés que ser una esponja, sí o sí, tenés que aprender si alguna vez hiciste algo en finanzas, pero hoy realmente no sabes de finanzas de startups, que ojo, yo tampoco sé de finanzas de startups. Busca a alguien que sepa y que te ayude y que y eso, ser humilde y absorber toda la información que se pueda. Hay que aprender un montón, es como que la casa se te pone así. Yo hace un año solo sabía, no sé, poner, va a ser muy exagerado, pero solo sabía Figma.
Claro.
Muy exagerado, ¿no? Pero es como para ver el contraste, ¿no? Ahora hay que hacer, no sé, un acuerdo de pre-founders y tal. Hay un montón de cosas que son interesantes de conocerlo.
Qué locura.
Muy interesante.
Qué locura. ¿Qué les iba a decir? Si tuviesen que decir tipo dos ejemplos, ¿no? Tipo, esto es lo más acercado a lo académico que hemos hecho. Tipo, esto es lo más tipo por librito que llegamos a hacer y funcionó. Y esto es lo contrario, ¿no? Tipo, mira, y para esta parte que hicimos, tuvimos que olvidarnos de lo académico y hacerlo completamente diferente por lo que iba a servir. Tienen como ejemplos esos momentos, porque en una startup pasa de todo. Y hay como...
pasa de todo, sí.
Sí.
De lo académico. Lo más académico, sí, es que yo fui muy picky al principio con vamos a hacer la problemática, la solución, las pruebas de
Okay,
usabilidad. O
claro, tal
sea,
cual.
como fui muy picky con eso del UX, ya después de junio era, dale, yo vamos a diseñar ya, ¿no? Pasa mucho
Sí.
eso. Y fuera de lo académico. A ver,
Yo creo que la
Andrés.
respuesta va a ser sí que, bueno, todo, Chris. Todo.
Todo lo demás, todo lo demás. O sea,
Todo,
cómo hemos ido armando todo de a poco sin haber tenido una estructura. O sea, cómo tenemos nuestros canales de Slack, cómo hemos ido
¿no?
armando como todo el muñeco, toda la cosa desde cero. Es rarísimo.
Claro.
Porque quizás lo no académico, no sé si es académico, sea que sí, empezamos a hacer producto y todo buenísimo, pero descuidamos esta parte de business, finanzas, que,
Ajá.
¿sabes? Como cuánto vale la empresa y cuánto hay que invertir y cómo se hace para invertir, pero hay que ver una empresa donde, o sea, todo ese montón de cosas que si
Sí.
las hubiésemos pensado hace un montón de tiempo, no es que sería mejorar, sino sería como distinto el camino.
Claro, ya estaría
Como
más cerradito.
ya tuviésemos, claro, ya tuviésemos cosas mucho más pensadas a ese nivel y no estaríamos pensándolas ahora.
Nada, pero
Pero
está bien.
bueno, pero no importa, porque, a ver, también la cuestión, lo que nos mueve a nosotros también es hacer algo para que la gente se lo tripee, se lo disfrute. O sea, si
Claro.
funciona para resolver una problemática y mis amigos lo pueden usar y los amigos de mis amigos y así se puede replicar, yo soy feliz. Ahora, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le van a invertir y todo? Bueno,
Te lo regalo. Entonces,
vamos a sentarnos a pensar eso, pero es lo divertido de
sí.
esto.
Es que tenés dos puntos, o sea, dos formas de hacer esto. Porque hay gente que directamente te arma un plan de negocios y te lo estructura todo primero. Y después lo hace y otras gente, obviamente prueban Claro.
un poco con conversarlo y esas cosas, y otros directamente hacen el mínimo producto viable, lo lanzan y después, bueno, van arreglando las cosas, ¿no? En el camino. A mí, yo considero que lo más importante es poder poner la idea en marcha y que la gente lo empiece a validar para saber, viste, cómo continuar más adelante y después lo vas convirtiendo todo en un negocio, ¿no? Pues,
Tal cual,
básicamente
tal
exacto.
cual. Sí.
No,
Pero bueno,
y
todo
si
nace de una
esperas a
idea que
tener
tiene que
todo
estar buena.
perfecto.
Claro,
No, y
por
si esperas
ejemplo,
sabértelas
nunca
todas, no llegas nunca, no.
no llegas nunca,
No,
tal cual.
olvídate.
Jamás, nunca.
Todavía al sol de hoy aprendo cosas de UX UI o de producto o de
Olvídate,
Figma y está buenísimo. O sea, si
sí.
esperas que te las sepas todas, no.
No,
Not
no.
gonna happen.
Por ejemplo, este cliente que tengo yo todavía no sé, o sea, él sabe algo de código. Yo no sé si él fue desarrollador o qué. Pero yo veo que su habilidad más importante es negocio. Y a mí me gusta como meterme en su cerebro a ver qué carajo pasa ahí. Porque yo estaba comentando a Ana, Juan, y antes que entraras, de que el tipo ya ha hecho varios productos. Entonces él, y suele ser tipo la exit strategy, porque para la gente que está escuchando es, armó algo lo suficientemente cool como para que alguien tenga la intención de comprarme, me compra, se lo doy, chao, nos vimos, y hago otra, y así, ¿no? Tipo, rinse and repeat.
Tremendo.
Y el tipo es muy bueno en negocio. O sea, y él, no sé si lo que voy a decir tiene sentido, pero es como que si hiciese si UX a partir de negocio. Porque estamos armando un feature, por ejemplo. Y yo me encargo, él me dice el problema, etcétera, lo que sea. Yo, ok, cool. Yo diseño algo, lo que sea. Y el momento de refinar, él nunca me va a dar, tipo, es muy raro que me dé feedback de UI. Él como que confía mucho en mí, e incluso en feedback de UX, tipo, en puntos de usabilidad. Pero es muy bueno a nivel negocio, logrando saber si el feature tiene un diferencial a nivel mercado. Pero lo hace no a través del usuario, que es como lo haría yo o lo haría Ana, o quizás vos lo harías desde el lado, Juan, y desde el lado de desarrollo, tipo, no, porque eso, no sé, Facebook lo hace así o Google lo hace así, sino que lo hace a través de negocio. Y tiene como muy mapeado, tipo, no, este feature en este producto es terciario o es secundario o es primario, y mira lo que hacen esto y lo posicionan en el mercado de esta manera. Es como, Jesús, señor, está haciendo UX a partir de negocio. O sea, usted no sé si es un genio o qué rayos.
Lo que debe tener es un perfil muy al product manager, básicamente, ¿no? Que sabe de la
Yo
parte
creo.
de funcional, como también la parte de diseño y el negocio en sí, ¿no? Entonces,
Sí,
lo
sí,
arma, lo
sí, sí.
estructura todo como para decir, ah, bueno, tenemos que ir por este lado.
Bueno, mi
Sí,
jefe
sí,
es
sí.
así. Frank, mi jefe es así. Él está siempre como one-on-one con el cliente, que son gente de fondos de inversión, gente, no sé, que está como muy acostumbrada a Excel, por no decir otra
Claro,
cosa, está muy
claro.
acostumbrada a Excel. Y Fran les agarra como la problemática, ta, 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 se reúne con nosotros Y dice, bueno, el problema es este, por aquí podemos armar esto y este componente del UX y tal.
Claro.
Yo quedé así, pero así, ¿what? Y él es del lado de sistemas. Ajá. O sea, no es UX ni nada, pero sabe de cómo conectar, o sea, cómo el puente entre lo que le pasa al usuario y probablemente, ajá, cómo va a pensar ese usuario. Como, claro. No, ese tipo no se va a meter aquí en estos filtros, tiene que tenerlo, o sea, es una manera de estudiar al cliente.
Es muy loco.
Fantástica. Y no, sí, tiene, sí, sí. O sea, el Frank no es UX designer ni nada que ver, pero él, claro, él toma esa problemática, toma ese, conoce muy bien a ese usuario. Lo bueno, claro, de la empresa donde estoy es que al ser un nicho muy específico, los usuarios, sí, son bastante similares porque son aplicaciones internas. Entonces, claro, ya más o menos se sabe cómo es el cliente y qué es lo que le gustaría que no. Pero sí, él tiene una habilidad fantástica como para conectar. Sí, sí, ok, sí. Esto podría ser el UX del producto, pero porque viene de este cliente, de esta necesidad, de este problema. Es fantástico.
Que ahí es donde yo siento que los PMs traen valor. Que bien, hubiese sido épico tener un PM acá porque el rol del PM es súper odiado y amado, depende con quién hables. Pero yo creo que Juanita tiene razón. Yo creo que este tipo o esta persona que estás nombrando, los dos tienen esa habilidad, ¿no? Como que son, en su cabeza, son el puente de todo, ¿no? Como, sí, la central telefónica de todo esto. Es súper interesante. Bueno, chicos, para ir cerrando, ¿en qué etapa se encuentran ahora? ¿Qué creen que van a hacer? A partir de les pregunto esto y en 2 semanas quizás cambia todo, ¿no? Pero ¿qué creen? Vamos a poner la palabra creen. ¿Qué creen que van a hacer ahora? ¿Hacia dónde se dirigen? Y no sé si tienen planteado ya, tipo, ¿cuándo va a salir alguna especie de beta test? O ya salió y no les pregunté. Básicamente, ¿a dónde? Next steps. Si fuese tipo un documento funcional, tipo next steps.
Next steps. Ya estamos cerrando nuestra MVP, la versión beta. Tenemos en la web una waitlist para las personas que quieren ser beta testers. Entonces, si se, okay, meten en teprovoca.com, sí, no sé si vas a dar algún link.
Sí, sí, sí.
Hay una parte de beta tester donde la persona pone su nombre y su correo y cuando ya nosotros saquemos la versión beta, ahí la gente se va a poder sumar y abrir y ver la aplicación, okay, probarla y todo esto.
¿iOS, Android? ¿Cómo?
Para los dos va a estar, básicamente. Pero, okay, sabemos y se sabe que iOS, o sea, Apple directamente, tarda un poco más en aprobarte, digamos, la aplicación para el App Store. Sí. Pero bueno, sí, primero va a salir para Android y tal cual, o sea, ya va a estar en camino para lo que es iOS. Uh-huh. Más rápido se pueden sumar de última a sumate.teprovoca.com, que directamente ya ahí ya pueden agregarse a la lista de espera de beta testers.
Claro.
Qué cool.
No, y otra cosa que viene pronto por ahí, bien, como que es algo interesante para nosotros porque es donde pivotamos, que es el lado del restaurante. Como next steps es salir a hablar con dueños y gerentes de restaurantes, que no es tan difícil, o sea, las personas son bastante abiertas, son, o sea, te quieren apoyar, simplemente hacer entrevistas, preguntas, cuáles son, uh-huh, tus pain points, qué necesitas, qué software usas y en qué funciona, en qué no funciona, o sea, un poco salir a entrevistar a estas personas, a dueños, gerentes de lugares, y que con su feedback nosotros podamos co-crear con ellos, que el producto que nosotros vamos a hacer para el lado del lugar, del restaurante, uh-huh, sea hecho con las ideas de ellos. O sea, que no sea simplemente, claro, aquí está, te vendemos un ERP más, como hay 500.
No, claro, entonces, sí, sí.
Y esa es la parte donde estamos pivotando, de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que hablar con el usuario y ver qué podemos hacer ahí. Sí.
Bueno, y para cerrar, tengo 2 preguntas boludas. Uno, Juani, ¿cuánto vocabulario venezolano has aprendido? Importante. ¿Cuántas palabras venezolanas has aprendido? Y 2, también para Juani. Figma, no sé bien, ¿amor o odio?
La cantidad, pero he aprendido varias estando con Ana y Omar.
Vale, grosería.
Un 2 es como, sí, groserías.
Grosería total.
Qué cual. ¿Y Figma, lo apoyas o no lo apoyas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo te ves ahí para trabajar? Como herramienta colaborativa, digo.
No, sí, a mí me gusta. Me gusta.
¿Sí?
He sumado proyectos ahí, he hecho yo como pude, alguno que otro, ajá, le he mostrado a Ana en su momento, pero... Y ella me ha dicho que yo tengo por lo menos un ojo que es distinto, o sea, un programador común o un diseñador, incluso yo he pensado cosas, porque estoy muy acostumbrado a estar sentado o con Ana o viendo así diseños y digo, bueno, por, sí, sí, por este lado, entonces uno va aprendiendo. Y tengo otro ojo, digamos.
Sí, tal cual. Bueno, chicos, Yo creo que con eso cerramos el episodio. A la gente que está escuchando, estos links que se mencionaron, yo los dejo como siempre en la descripción, así que ahora se los voy a pedir a ustedes. Recuerden, son cliqueables y se abren otra pestaña, no es que se va, no es que Spotify va a colapsar o algo por el estilo, así que por eso no se preocupen. Y como siempre, gracias a ustedes por venir, por ser el primer episodio del año aparte.
Sí, va, sí, va.
Y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final. Nos vemos en la próxima.
Buenísimo, Cris, gracias. One.